ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम कंतो décimo capítulo 10 la liberación de los árboles Yamala Arjuna verso 19 y también vamos a leer el 20, 21 y 22 es toda la maldición, bendición de Narada Muni. Vamos a leer y traducción, significados por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tat aham matayor madhya
Tat aham matayor madhya
Varunya Sri Madandayoho
Varunya Sri Madandayoho
Tamo madang harishyami
Tamo madang harishyami
Strainayor ajitatmano
Strainayor ajitatmano
Taraham matayor madhya
Taraham matayor madhya
Varunya Sri Madandayoho
Varunya Sri Madandayoho
Tamo madang harishyami
Tamo madang harishyami
Strainayor ajitatmanoho
Strainayor ajitatmanoho
Taraham matayor madhya
Taraham matayor madhya
Varunya Sri Madandayoho
Varunya Sri Madandayoho
Tamo madam harishyami
Tamo madam harishyami
Strainayor ajitatmanoho
Strainayor ajitatmanoho
Tat
Tat
por
lo tanto
Aham
Aham
Yo
Yo
Matayoho
Matayoho
De estos dos borrachos Madhya
Madhya
Por beber licor Varunya
Varunya
Llamado Varuni
Srimadandayoho
Que están cegados por la opulencia celestial Tamamadam
Tamamadam
Ese prestigio falso Debido a la moralidad de ignorancia Harishyami Yo quitaré Strainayoho Porque están tan apegados a las mujeres Ajita Atmanoho Que no pueden controlar los sentidos Narada Muni sigue hablando. Por lo tanto, yo liberaré de su prestigio falso a estas dos personas que ebrias del licor llamado Varuni o Madhvi no pueden controlar sus sentidos, se han dejado cegar por el orgullo de la opulencia celestial y se han apegado a las mujeres. Significado. Cuando un sadhu reprende o castiga a alguien, no lo hace por venganza. Maharaj Parikshit había preguntado por qué cedía Narada Muni a ese espíritu de venganza, tamaha. Pero no se trataba de tamaha, pues Narada Muni, con pleno conocimiento de lo que convenía a los dos hermanos, pensó con sabiduría en la manera de curarles. Los Vaishnavas son buenos médicos. Saben cómo proteger a las personas de la enfermedad material. Así pues, no están nunca bajo la influencia de Tamoguna. Sagunan Samatidyaitan Brahma Bhuyaya Kalpate, Bhagavad Gita 14.26. Los Vaishnavas están siempre situados en el plano trascendental, el plano del Brahman. No están sujetos a error ni a la influencia de las moralidades de la naturaleza material. Todo lo que hacen, después de reflexionar profundamente, tiene por objeto llevar a todo el mundo de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Vamos a leer también versos 20, 21 y 22, la traducción. Estos dos jóvenes, Nalakuvara y Manigriva, tienen la fortuna de ser los hijos del gran semidios Kubera, pero llevaros del prestigio falso y de la embriaguez producto del licor, han caído tan bajo que aunque están desnudos no pueden comprender que lo están. Así pues, estos dos jóvenes que están viviendo como árboles, pues los árboles están desnudos, pero no son conscientes de ello, deben recibir cuerpo de árbol. Ese será el castigo adecuado para ellos. No obstante, y por mi misericordia, desde el momento en que se vuelvan árboles hasta el momento en que se liberen, podrán recordar las actividades pecaminosas de su pasado. Además, por mi gracia especial, una vez cumplido el plazo de 100 años de los semidioses, podrán ver personalmente a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, y de ese modo revivir su verdadera posición como devotos. Significaron: los árboles no son conscientes. Si los cortamos, no sienten dolor. Narada Muni, sin embargo, quiso que Nalakuvara y Manigriva permanecieran conscientes y que no olvidasen las circunstancias a que obedecía su castigo, ni siquiera después de liberarse de esta vida en forma de árboles. Así, para concederles una gracia especial, Narada Muni dispuso las cosas de tal manera que una vez liberados pudieron ver a Krishna en Vrindavan y revivir de ese modo el bhakti latente en ellos. Cada día de los semidioses en el sistema planetario superior equivale a 6 de nuestros meses. Los semidioses del sistema planetario superior, pese a estar apegados al disfrute material, son devotos. Y por eso precisamente se dice que son semidioses. Hay dos clases de personas, los devas y los asuras. Los asuras olvidan su relación con Krishna, Asuram Bhavam Ashrita. Pero los devas no la olvidan. Prabhupada cita un verso del Padma Purana: Dvau Bhuta Sargao Lokesmin Daiva Asura Evacha Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurastati Pariyaya. La diferencia entre un devoto puro y un devoto Karma Mishra es la siguiente. El devoto puro no desea nada para el disfrute material, mientras que el devoto con mezcla se hace devoto para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. Quien se halla en contacto directo con la suprema personalidad de Dios mediante el servicio devocional permanece puro sin que los deseos materiales lleguen a contaminarle. Anyabhilashita shunyam Jnana Karma Dhyanavritam. La práctica de Karma Mishra Bhakti nos eleva al reino celestial. Con Jnana Mishra Bhakti podemos fundirnos en la refulgencia del Brahman, y con Yoga Mishra Bhakti podemos experimentar la omnipotencia de la Suprema Personalidad de Dios. Pero el Bhakti puro no depende ni del Karma, ni del Jnana, ni del Yoga, pues consiste simplemente en relaciones amorosas. Por consiguiente, la liberación del bhakta, que no es solo mukti, sino vimukti, es superior a las otras 5 clases de liberación: sayujya, sarupya, talokya, sarshti y samipya. El devoto puro siempre se ocupa en servicio puro, anakulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. El hecho de nacer como semidios en el sistema planetario superior es una oportunidad para purificarse un poco más como devoto e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. con su supuesta maldición, Narada Muni dio indirectamente a Manigriva y Nalakuvara la mayor de las oportunidades. Tat aham matayor ma bhya varunya sri madandayoho tamo madang harishyami strainayor ajitatmanoho. Por lo tanto, yo liberaré de su prestigio falso a estas dos personas que, ebrias del licor llamado Varuni o Madhvi, no pueden controlar sus sentidos. Se han dejado cegar por el orgullo de la opulencia celestial y se han apegado a las mujeres. Omagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Cuando un sadhu reprende o castiga a alguien, no lo hace por venganza. El sadhu, como hemos visto el otro día, tiene las características titikshara karunika, suridam sarvadehinam, el amigo o bien queriente de todas las entidades vivientes, tiene un buen corazón, surid. Y por lo tanto, incluso cuando hay un castigo, una reprimienda, siempre es para el bien de la persona que lo recibe. Y Maharaj Pariksit tenía esa duda, escuchando acerca de los árboles Yamala Arjuna, que eran semidioses anteriormente, y quiso saber cuál era la causa. Y aquí se explica, y Narada Muni explica sus motivos, por qué hace lo que hace, por qué los maldice. Y dice, yo liberaré, los liberaré de su prestigio falso, y la ceguera por el orgullo que tienen y su apego. Varios problemas que aquí se mencionan en el verso que tienen estos dos: embriaguez, falta de control de los sentidos, orgullo falso y un apego desmesurado a las mujeres. Straina yo, agitatmanoho. Todo eso no es muy favorable para el servicio devocional. Y por supuesto, en los shastras siempre es así. Por lo general, los shastras siempre hablan del apego a las mujeres, pero las mujeres tienen que saber también se trata del apego a los hombres. O hoy en día, como Kali Yuga está avanzando, también significa el apego de un hombre por un hombre y la mujer por una mujer, o lo que sea, o en entre medio. Hay de todo. Tercer género. Hay dos géneros, punzastría, macho y hembra, y hay uno tercero que está en el medio, que no sabe exactamente qué es. Quizás tiene un cuerpo de macho, pero una mentalidad de hembra. O una hembra que tiene cuerpo de hembra y una mentalidad de macho. Eso es lo que hay. El cuerpo sutil y el cuerpo burdo. Y a veces no están en armonía. Y sale un bicho raro.
Un sufrimiento terrible.
Es un sufrimiento y uno intenta arreglarlo cambiando normalmente el cuerpo burro. A veces se hace eso con una cirugía, añadiendo lo que falta o quitando lo que sobra. Eso nos reímos. El cuerpo sutil no está muy contento con el cuerpo burro y lo quiere arreglar. De todos modos, eso solamente nos indica que todo está en el cuerpo sutil y en los apegos también están ahí. Y puede ser de cualquier índole, no importa. Pero todo esto no es favorable, como vemos aquí. Estos dos están cegados y por lo tanto están en realidad tamamadam. Están cubiertos por tamaguna, por la ignorancia. Y con esa mentalidad difícilmente uno puede recordar a Krishna. Por lo tanto, cuando el sabio, un sadhu como Narada Muni, ve esa situación, él hará todo lo posible para sacarte esa persona de esa situación, de esa ignorancia, y elevarla. En ese caso, los maldice para que se vuelvan árboles. Pero no árboles cualquiera, sino árboles en el patio de Nanda Maharaj. Y así, dentro de un tiempo, aquí se habla de 100 años de los semidioses, que sería 160, lo cual son...
Entonces, cada día no era
6
meses de los...
Sí, por eso. Son 100 por 60, 6.000 meses, son muchos años. Uno queda ahí atrapado en un cuerpo de árbol, pero finalmente, no solamente eso, aquí se dice, Prabhupada explica, que parte de la bendición es que son conscientes.
Qué fuerte.
Pero todo eso es para luego poder reflexionar profundamente.
Para
no olvidar lo que han hecho, y así pueden ser conscientes de lo que, de cuál es su situación, y luego avanzar, igual que Jada Bharat era Bharat Maharaj antes, y también tenía, por la gracia del Señor, la facilidad de poder recordar lo que había pasado. Que él también se apegó demasiado, en ese caso, un siervo. Por eso el apego puede ser de cualquier índole, puede ser hombre, mujer, un siervo. Por eso, vemos cuál es, qué peligroso es los apegos. Incluso era un alma autorrealizada en Baba, pero por un descuido se apegó a un ciervo. Pero él tenía luego la facilidad de también recordar, y estaba muy determinado a no cometer otra vez el mismo error. Entonces quedó lejos de otras personas para no desarrollar ese apego, y especialmente como Jada Bharata. Prácticamente no habló, se quedó como un muro para no enredarse en este mundo. Ese es el punto, que ellos tenían esa facilidad del recuerdo especial, pero normalmente lo que pasa es, por la ley del karma, cuando no hay la bendición de un sabio como Narada Muni, uno entra en el cuerpo de un árbol y allí se queda durante mucho tiempo, inconsciente. Prabhupada explica eso, que los árboles no son conscientes, los puedes cortar, no sienten dolor. En cierto modo sí, una ventaja, porque si no, ¿cómo uno puede quedarse de pie por cientos y miles de años sin moverse si uno tiene conciencia? Si tú intentas eso, ¿cuánto tiempo tú ponte de pie y no te muevas? Con los niños lo hacen, por lo menos anteriormente, como un castigo. Al rincón, en la clase, y allí, a lo mejor durante el resto de la clase, de pie.
Con el cucurucho.
The Dunce Cat.
Dunce Cat.
¿Cómo se llama eso en español? Hay un Dunce Cat. Como no lo tienen, seguramente no, ni saben lo que es. Te ponen un tipo de gorro, para que él destaca este, mira, ese es el tonto del... Bueno, en Francia tienen, en Inglaterra, en España han dicho que no, eso no, tanto no. Pero es la misma idea, que uno se queda ahí de pie mirando la pared con la señal en la cabeza, ese es el tonto, el muda. Y así están las entidades vivientes que se han quedado en árboles, en realidad todos llevan una D, son todos dulces. Todos son ignorantes, han llegado a esa situación por pura ignorancia, ciegos, y tardarán mucho tiempo para salir de esa situación.
No. Es que quiero decir, de todos los árboles en el mundo, lo cometí eso como de ser desnudo.
Sí, por ahí va la cosa.
Wow.
Wow, hay muchos.
Muchísimos árboles.
Y habrá muchos más porque hoy en día eso es de moda.
Muchos
nudistas, todos llegarán a ser buenos árboles. En fin, el punto está claro que sumergirse en Tamaguna no es una buena idea si uno quiere editar un destino como un árbol. Entrar en un cuerpo tamásico. Y en este caso, pues se trata de dos semidioses del planeta superior, y aquí Prabhupada explica sobre ellos un poco, que son devotos pero están mezclados con deseos materiales. Karma Mishra es un devoto. Karma Mishra, él se hace devoto para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. Y esto se puede hacer, por supuesto, en un planeta superior. Por lo tanto, por lo general, se considera a los semidioses, son Karma Mishra Bhaktas. Son devotos que tienen todavía un apego material.
Part-time, ¿no?
¿Eh?
Part-time devotees.
Sí, no, ellos son devotos,
yeah.
Incluso full-time, pero siempre mezclado.
Ah, bueno.
O sea, muy full time en el sentido que no necesariamente olvidan a Krishna por completo. Pero hay otro motivo. Uno quiere obtener un disfrute también, simultáneamente.
Yeah.
Entonces por eso es mezcla. Está mezclado. Entonces, ahí sí, uno tiene el semidios. El hecho de nacer como semidios es una oportunidad para purificarse un poco más como devoto e ir de regreso a hogar, de vuelta a Dios. Y con su maldición, su supuesta maldición, Narada Muni dio indirectamente a esos dos hijos de Kubera la mayor de las oportunidades.
¿No practica el bhakti también?
Sí, son devotos. Si son devotos, practican bhakti. Ellos se encargan de las cosas administrar el mundo material, pero simultáneamente tienen algo también para su propio disfrute. Como también hay devotos, no solamente semidioses, hoy en día, que son así, que un devoto es quien reconoce a la suprema personalidad de Dios y lo adora, pero simultáneamente uno quiere también disfrutar. Eso no es nada raro, ¿no? Nosotros creo que cada uno tenemos esa experiencia. Somos un poco así.
No, pero si es que
queremos, sí, adorar a Krishna, pero también simultáneamente queremos algo para nosotros.
Pero cuando hay necesidades, ¿qué se hace? ¿No disfrutamos lo que cuando hay una necesidad?
No, es la cosa de la conciencia. O sea, se explica que mientras hay un cuerpo material, uno no puede evitar que los sentidos tienen sus experiencias. Cuando hay un olor, uno huele. Cuando hay sonido, uno oye. Y si es agradable, se disfruta de él. Si uno ve una forma agradable, también el sentido no puede, los ojos no pueden decir, no, eso es muy feo. Si es muy bonito, es bonito. Y uno disfruta. Entonces, eso no es posible, apagar lo que reciben los sentidos, las impresiones que reciben. Eso no se puede negar o cortar. Si uno no se vuelve una piedra, no es posible. O uno, realmente lo que dice Bhaktivinoda Thakur, si ya no hay ningún disfrute en los sentidos, el cuerpo está muerto. Entonces sí, se acabó. Pero mientras el cuerpo viva, hay algo de disfrute. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo uno, con qué conciencia vive ese disfrute. El que no es devoto quiere disfrutar eso para mí y hace un esfuerzo incluso para obtener más y más de esas sensaciones. también se puede decir es una sensación, un sentimiento, un sabor que se percibe. Y el devoto ve todo como la misericordia de Krishna. También los sentidos van a experimentar sus el contacto con los objetos, pero el devoto ve a los objetos como la misericordia de Krishna. Ejemplo muy práctico es pasar. Se llama misericordia, la palabra en sí. ¿Y qué es? El alimento. Y el alimento que también es muy sabroso, porque a Krishna se ofrece lo mejor que se puede. Y luego lo que Krishna nos deja está en perfectas condiciones, no falta nada. No solamente que no falte nada, hay un añadido. Eso sí. En el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu alaba el prasadam y habla que ahora está mezclado con la saliva de la boca de Krishna y por lo tanto tiene un sabor especial. No es solamente alguna fruta, como cualquier fruta, sino esa fruta que está ofrecida tiene un sabor especial porque está, Krishna lo ha dejado después de comer. Y ahora nosotros podemos comer. Si el devoto piensa así, que cualquier cosa que reciba es la misericordia de Krishna. Con esa actitud, con esa conciencia, no se enreda y no hay lo que llamamos complacencia de los sentidos. Sino simplemente uno aprecia y recibe la misericordia del Señor. Eso es la diferencia. Pero los semidioses es mezclado. Por un lado sí, sirven al Señor, tienen sus servicios, pero al final también simultáneamente hay un poco el espíritu para mí. Si es, todo se ve como la misericordia de Krishna, es un devoto puro, que no tiene ningún interés separado. Y si hay una mezcla, pues entonces ahí hay un poco esa conciencia de que es para mí. Esa es la diferencia. Y no son todos iguales, hay diferentes grados. Cuando más hay esa conciencia, pues más mezclado uno está.
Entonces, cualquier devoto que compra cualquier cosa en un supermercado está comprando por satisfacer sus propios sentidos, entonces.
No, si lo hace.
Se va ahí para comprar un zumo, o compre. Hoy me siento que me voy, quiero comprar un zumo de naranja, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estás pensando en ti.
Si es así, sí. Pero también hay que desarrollar la conciencia que el cuerpo es para servir a Krishna y lo tengo que mantener. Si ahora hay mucho calor en verano, por ejemplo, no tiene la sed, naturalmente es una necesidad que el cuerpo tiene y uno tiene que mantenerlo. Es también, no es mío, el cuerpo no es mío. Y antes de beber el zumo, uno piensa en Krishna, uno lo ofrece, incluso si es mentalmente. Como decimos, los líquidos, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, se puede hacer así. Incluso una fruta, si uno es así, sale de camino, no hay un altar cerca, se puede ofrecer de esa manera. Ahora uno empieza a cocinar, ya no se puede hacer así. Hay que llevarlo al altar y con los mantras y ofrecerlo como Krishna manda, como Dios manda adecuadamente. Pero en una circunstancia de esas, el cuerpo hay que mantenerlo cuando se beba algo, agua o zumo o lo que sea, o incluso comiendo una fruta para seguir funcionando. Eso también es para poder servir, es parte del servicio devocional. Ahora depende de la conciencia. Si yo solamente pienso en mí, eso lo quiero para mí, y uno olvida a Krishna, entonces sí es material.
Claro, porque después decíamos, no, ¿por qué compras un zumo? ¿Bebes agua?
Eso no importa, incluso a beber agua puedes hacer con la conciencia, es para mí, o sea, no hay diferencia.
Bueno.
Es depende de los gustos. A alguien no le gusta zumos, quiere agua, pero lo quiero para mí, y olvido a Krishna, es el mismo problema. O sea, no es la cosa, sino es la conciencia. Hay que siempre entender eso. ¿Y eso de dónde viene?
Es un teléfono.
Un teléfono escondido. No sé, ¿no ha quedado claro? Eso es cuestión de conciencia, como una de las cosas. Si es complacencia en los sentidos o no. O sea, aquí Prabhupada pone eso muy claro. El devoto puro no desea nada para el disfrute material. No desea. Mientras que el devoto con mezcla se hace devoto para obtener el mejor disfrute posible en este mundo material. O sea, es devoto, pero tiene ese otro objetivo. Mientras el devoto puro no tiene ese objetivo, solamente quiere Anakuliena Krishna Nushidana, o servir a Krishna. Y si eso significa que uno obtiene las mejores cosas para ofrecerlas al Señor, es así. La mejor fruta, la mejor verdura, la mejor leche, todos los ingredientes, lo mejor que se pueda, para luego ofrecerlo. Pero él no piensa cuando lo ofrece, ay, pero luego lo voy a tener yo, para mí.
Yeah.
Eso es la diferencia, y es posible. Quizás nosotros pensamos, ¿cómo es posible? Cada vez que, claro, uno ve los objetos y automáticamente viene el deseo de disfrutarlos. Quizás ahora es nuestro problema, y lo vemos así, ¿no? No puedo evitarlo. En el momento que veo un objeto, ya me vienen las ganas. En el momento que paso al lado de la cocina y me entra el olor de lo que están cocinando, ya me entran las ganas, ¿verdad? Están cocinando halava, especialmente halava tiene ese problema. Desprende un olor muy atractivo.
Por tostado.
Tostado, con mantequilla. y tú pasas por ahí y te entra y todavía están cocinando, no está ofrecido. Y ya la mente ya piensa, wow, hoy habrá halava, qué bueno. Ya estás, ¿no?, disfrutándolo antes que esté ofrecido. No es fácil. Y el cocinero, más difícil, está delante de la olla.
Ay, Krishna.
Y lo ve terminado y lo tiene en el plato, el pujari, para ofrecer. Y no debe pensar, wow, qué bueno, solamente faltan 15 minutos y lo puedo comer. Eso es, no es, ya está contaminado. Eso requiere un cierto, sí, una mentalidad de devoto puro, que Amya Abhilasha Shunya, que no tiene ese deseo y realmente quiere complacer a Krishna.
Pero sí contaminado, porque como Gornetai son muy misericordiosos y lo saben ahí exactamente cómo somos nosotros en ese, ¿o no?
Sí, ya, vale, por eso. Tampoco debemos pensar así, ¿no? Aprovechándonos de la misericordia.
Ah, bueno,
eso eso no es una buena mentalidad.
No, ya,
ay, claro. Qué bien que son tan misericordiosos que no acepten ninguna ofensa. Entonces puedo ser tan ofensivo como yo quiera.
No, no,
y no pasará nada porque son muy misericordiosos.
No quiero decir a propósito, supuesto.
Pero quiero decir que eso uno puede pensar así. La mente es muy pesada. No puede ser muy sinvergüenza. Sí, claro, la mente es muy sinvergüenza. Va a pensar, mira, qué bueno, Ponitai, Mahavaranyaya Avatars, Karuna Avatars. No aceptan ofensas. Qué bien, wow, no puedo ser ofensivo. Sí, eso es una ofensa.
Yeah,
eso es como cantar el santo nombre pensando, oh, qué bien, esto me libera de todos los más pecados que se puedo cometer. Puedo cometer todo lo que quiero porque ya estoy libre de más de lo que puedo cometer. Esta mentalidad es, uno va a obtener, recibir palos por ellos. Sí, Chaitanya Mahaprabhu es muy misericordioso, pero es como Narada Muni. Si hace falta corregir a un alma así, quién sabe lo que puede venir. Y no es que no haya misericordia, pero la misericordia viene en forma de quizás volverse un árbol. Chota Haridas también era un gran devoto del Señor, y el Señor hizo lo que hizo, y todo el mundo estaba muy sentía mucha pena y no entendían, y en fin. Y luego, al fin, es el único capítulo donde Srila Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada lo cita, da una explicación por qué Chaitanya Mahaprabhu actuó de esa manera. Aparentemente no tenía misericordia con ese pobre hombre, pero era para enseñanza a los demás. También es una misericordia. Y internamente, luego le aceptó. Él pudo cantar invisiblemente, sin continuando con su bhajan. Pero externamente el Señor se puso muy curioso en realidad.
Solo pensaba.
Miraba y hablaba.
No,
pero no hizo más, o sea, por eso la enseñanza es muy, muy pesada. Pero de todos modos es cuestión de conciencia y es porque el alma, para realmente ser un devoto puro y poder servir a Krishna en el mundo espiritual, uno tiene que ser puro. Pavitram Paramam, Krishna es Pavitram Paramam, es el más puro de los puros, y uno no puede estar con el puro siendo impuro. El simple ejemplo del fuego, para poder entrar en el fuego hay que ser fuego, uno puede ser menos que eso. Entonces para estar con Krishna hay que ser puro. Y por lo tanto, más vale que aunque con Itai son muy misericordiosos, uno no piensa de esa manera, sino intenta de evitar todo tipo de ofensa y actuar como Dios manda en servicio devocional puro. El devoto puro siempre se ocupa en servicio puro, eso es lo que propone. Anakuyena Krishna Nishivanam Bhakti Uttama significa favorable, no pensando en teniendo alguna motivación aparte, separada. Y eso es una cosa de conciencia, cosa de deseo. Por eso aquí dice que el devoto puro no desea nada para su propio disfrute. No tiene ese deseo. Mientras el otro sí lo tiene, tiene ese deseo. Pero por lo menos también tiene simultáneamente el deseo de servir. Por eso se llama mezclar. Es muy claro, creo. No es difícil de entender. Entonces, esos dos semidioses no son personas ordinarias, no hay que olvidarlo. Especialmente como vemos, tienen contacto con Narada Muni. Luego Krishna los arranca y los libera. O sea, son personajes, no cualquier tipo de persona. Aún así, el ejemplo que aquí se da es que en esa circunstancia están cubiertos. ¿No? Es por prestigio falso, están emborrachados, no pueden controlar los sentidos, cegado por el orgullo y apegado demasiado a las mujeres. Y entonces es posible que sean personas especiales, pero simultáneamente teniendo esos problemas. Pero en ese caso, si son devotos, Krishna hace un arreglo para liberar. Como aquí manda Narada Muni, y como Prabhupada pone, los Vaishnavas son buenos médicos. Si hay, es una enfermedad en realidad. Especialmente en el caso de semidiosos o devotos que sí quieren servir a Krishna, pero simultáneamente tienen apegos y anartas, contaminaciones que son como un obstáculo. Entonces en ese caso los Vaishnavas, como si ven esa enfermedad, vienen para curar y saben cómo proteger a las personas de la enfermedad material, y a veces no es muy agradable y el enfermo protesta. Eso es también típico, ¿verdad? El enfermo vale, se da cuenta quizás, ojalá, que está enfermo. Y a veces sí, acude al médico a ver si me puede curar. Pero cuando se entera qué significa, cuál es la dieta, cuáles son los medicamentos y lo que no debe hacer, dice, wow, me voy a otro médico a ver si me dice otra cosa. Y si encuentra a un médico sin vergüenza, el médico le dice, sí, mira, vale tanto, pero tú puedes seguir comiendo esto y lo otro, yo te daré una medicina y no va a pasar nada y ya verás, todo va bien. No, es un engaño, eso no es la cura, que tú puedes seguir. O sea, sí, hoy en día esa es la mentalidad, había una noticia que están los científicos intentando de desarrollar una pastilla, o sea, una medicina, que tú puedes comer lo que tú quieras, lo que es realmente malo para el cuerpo, es colesterol y todo lo que la gente quiere evitar. No pasa nada, tú comes todo esto, pero luego te damos una pastilla que va a contrarrestar todo lo que es negativo y tú puedes seguir con esa vida y no pasa nada. Eso es, claro, eso es lo que queremos, ¿no? Hacer lo que nos da la gana y reacciones negativas, bueno, ya tendremos alguna pastilla para... no hay que austeridad, no comer esto, no comer lo otro, comer sano. No, yo no quiero comer sano, yo quiero comer lo que la lengua le gusta. Y si es negativo para mi estómago, porque luego tengo úlcera y gastritis y colesterol alto y un ataque de corazón y no sé qué, bueno, vamos a inventar una pastilla que va a sacar todo lo malo y te deja como nuevo.
Pues mi hermano es en una posición como esto. Tiene problemas con el corazón,
claro.
Y está fumando. Y toma 7 o 8 pastillas diariamente porque tiene que tomarlo por el problema del corazón. Y el médico decía, podemos hacer una buena regla con su corazón si quites de fumar.
No
puede quitarlo.
Pero pronto habrá eso, una pastilla que dice, sí, tú puedes seguir fumando, te damos una pastilla que limpia el pulmón. O bébete eso, pero cuesta mucho dinero, pero sí, muy bien, vale. No, eso es lo que queremos, no ninguna austeridad, pero simultáneamente tampoco tener las consecuencias. Pues no, los Vaishnavas no son buenos médicos, te dicen la verdad, y eso es la diferencia, que Tamaguna y Rajaguna, eso tenemos que curar, hay que eliminar o superar, ¿no? Cuando uno acepta el tratamiento de los Vaishnavas, entonces el resultado va a ser que tamas y rachas se van disminuyendo hasta cero, ¿no? Poco a poco. A la medida que uno sí acepta el tratamiento, entonces kama lobha dayashchaye se va yendo. Y uno se va a situar en sattva. Porque los médicos, los Vaishnavas, ya están según Antamatidyaita, están más allá de las tres modalidades de la naturaleza material. Y saben cómo llevar a las personas también al mismo estado. Eso es lo que Narada Muni está haciendo con Nalakuvara y Manigriva. Pues bien, vamos a terminar aquí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta?
Yo había pensado en la meditación. El Mahamantra es el mejor alimento y la mejor medicina. Así como el padre de la medicina dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina es tu alimento, yo digo que el Mahamantra es el mejor alimento y medicina.
Por eso lo tomamos cada día.
A ver si lo tomamos.
¿No? Pues verdad, limpia el corazón y simultáneamente también hay alimento sólido pasar ofrecido al Señor en forma de lo que se mastica, se bebe, los chaturvidha, cuatro tipos de alimentos, y el maestro espiritual se pone muy contento cuando ve que los devotos toman también ese alimento. Los dos alimentos. El alimento para el alma, para el corazón, y el alimento para el cuerpo que todavía tenemos. Tiene que seguir funcionando para ofrecer servicio. Eso también está dentro del ámbito que hay que alimentar. Mientras que esté, hay que cuidarlo. No es tuyo, no es nuestro. Pues prestar. Pues así es.
Consulta
del médico.
Exactamente, porque como no puedo controlar muchísimas de las cosas que hago, a veces vengo con sinceridad a los pies del Señor. Intento ser lo más sencilla y sincera posible, como estamos intentando ser. Y como no tengo nada más que ofrecer, sino todos mis defectos y todas mis atracciones y todos mis impedimentos, lo único que puedo poner a los pies del Señor es eso. Es ofensivo ofrecer los actos, aunque sean erróneos, que uno está haciendo por los apegos que tiene fuera, o quizá me quiero poner...
Dame un ejemplo más práctico para... No tiene que ser muy íntimo, ya, pero...
Los hijos, por ejemplo, son un apego tremendo, que cuando me ha dicho... Bueno, cuando he entendido que lo ideal sería, porque son carnívoros los tres, solo Sundara el último es vegetariano, entonces he dicho, es un apego tremendo, pero si hubiera la posibilidad de vivir en un templo, tendría que en cierta forma renunciar a los hijos, como ya le he hecho varios años, ¿no?
Sí.
Pero yo no quisiera, yo lo que quisiera es vivir con ellos, se quita ahí.
Eso ya depende de nuestra capacidad. Si tú puedes dar sarusanga a ellos y lo aceptan, por lo menos no van en contra de tu presencia y tu intento de ayudarles, eso sería muy bueno, es un gran servicio, pero eso sí requiere una fortaleza espiritual también grande. Porque si uno no la tiene, significa uno va a recibir asatsanga. Entonces asatsanga, tyaga, eso hay que evitarlo. Entonces en ese caso... Claro, o sea, hay dos posibilidades. O tú tienes fuerza suficiente para, en una compañía de no devotos, o no tan devotos, sí, no devotos, vamos a tomar, tú les puedes ayudar con tu presencia, purificándolos. O tú te contaminas porque no tienes fuerza espiritual. Entonces si tú ves que te contaminas, tienes que echar a correr. Porque no, ¿para qué? Bueno, mejor que uno vaya a un anciano y no dos. ¿Se entiende? Uh-huh. Claro.
Sí.
Por eso Chaitanya Mahaprabhu, Dasivino Thakur dice, incluso un familiar, si no, si está en contra de sí Chaitanya Mahaprabhu, vamos a ponerlo así, no quiere, entonces, para mí es una persona extraña. Y puede ser un hijo. Se vuelve una persona extraña. Porque esos apegos, finalmente, desde un punto filosófico, son ilusión. No son nuestros hijos. No son nuestros padres. No son hermanos. Son almas espirituales como tú y yo, que por casualidad, o karma, o lo que sea, han entrado en contacto con nosotros. Y después de un tiempo se irán a otro destino, cada
otro
uno,
padre.
Y uno nunca se va a volver a ver. O sea, esa relación es pasajera, un minisegundo, una fracción de segundo en la eternidad. Y esa relación no tiene sustancia. Es temporal debido al cuerpo, es como las burbujas que se juntan en una ola en la playa y después otra vez se separan.
¿Pero no es la idea juntarnos para la eternidad?
No.
Ya me fui a la
prédica
mormón.
Claro. Eso es un sueño.
No, no. Sí, eso es un sueño. No es el ideal. No era la idea de que un día nos vamos a encontrar todos allá con el Señor.
Vale, pero no necesito. Eso puede ser, pero no es como otra vez vamos a estar con estos hijos que ahora tengo en esta encarnación, ahora en esta vida, porque la gente piensa que es la única vida. Pero tú has tenido miles y millones de hijos a lo largo de tu existencia en este mundo material, miles y cientos de miles de padres y madres, y hermanos y hermanas, y de otros tipos de relaciones. Por eso el hijo de Chitraketu, cuando se murió, y Narada Muni lo resucita, y Narada le dice al alma resucitada en el cuerpo del bebé, ¿qué has hecho? ¿No ves que tus padres están llorando y tal y cual? Y dice, ¿qué padres? Yo he tenido muchos padres, ¿cuáles están, me estás hablando? Y dijo, ¿quiénes son estas personas? O sea, claro, ellos estaban muy apegados. Estamos hablando de, ¿no? Piensa, oh, nuestro hijo se ha muerto. Finalmente hemos tenido un hijo y las otras reinas envidiosas, ¿no?, envenenaron y se murió. Y una lamentación en el palacio que, ay, my God, por favor.
Fue el único hijo, ¿no?
El único, el primero, el último y el único.
El último,
¿eh? Sí, sí, por eso. Pero era, en fin, pero Narada Muni lo resucitó. Ahí estaba, en la cuna. Y le dijo, ¿pero tú qué has hecho? Mira, tus padres están llorando como nada. ¿Y qué padres? ¿Quiénes son esa gente? Yo te he tenido muchos padres y madres en el pasado. Y ellos son, bueno, uno más, ¿no? Unos más. ¿No? Esa idea que vamos a encontrarnos, o sea, ¿no?, es el paraíso. Estamos con el perro y el gato y el hijo y el abuelo y todos unidos al lado del río comiendo, qué sé yo, no pasa nada. O sea, disfrutando en el cielo. Eso simplemente un sueño.
Pero en ese incidente los padres luego se fueron a ser autorizados. En ese incidente, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, por eso Narada Muni interviene en muchas ocasiones para iluminar a las personas. Sí, sí. Porque sabes, un médico que va ahí, ¿sí?, un médico viajante, curando a los enfermos.
Entonces,
sí, entonces eso
es ofensivo, porque es lo único que puedo ofrecer, mis apegos.
No, tú no puedes ofrecer tus apegos. ¿Tus apegos? ¿Qué vas a ofrecer tus apegos? ¿De dónde has tú leído algún verso en alguna parte de las escrituras que tú vas a ofrecer tus apegos?
Es cariño a los hijos, que entonces es ofensivo.
No es ofensivo, es maya simplemente. es ilusión. Pero sí, no es, pero es natural. Por eso,
entonces, ¿cuál sería la actitud?
La actitud es intentar ayudarles. Eso sí, por eso he dicho, si tú tienes suficiente fuerza espiritual, tú puedes tener esa... Es natural para una madre tener un afecto por los hijos, pero se espera que simultáneamente también tiene conocimiento espiritual y discriminación. Cuando se ve que ese afecto es desfavorable porque me hace olvidar a Krishna, no, hay que pensar a ver qué hago. Hay que finalmente desapegarse. El desapego es también muy importante, Vairagya. No solamente, como ayer Bhagavad Gita leímos, había yuktena, práctica, y desapego, vairagyena, las dos cosas. No solamente la práctica del servicio devocional, sino también el desapego, hay que simultáneamente cultivar. Y es eso, si los hijos son devotos, una gran fortuna, porque ahí el apego va hacia un devoto. Entonces eso sí es bueno. Ahora, si el hijo, obviamente, o incluso cuando ya es mayor, abiertamente dice, yo no quiero saber nada de Krishna y no quiero ser devoto, sino la madre, el padre, el hermano, la hermana, tiene que ver qué hago con esa persona. Normalmente lo más natural es cumplir externamente con alguna obligación que pueda haber a nivel social, pero en el corazón no tener ningún vínculo. Eso es lo que significa. Sí, sí, es fuerte. Es fuerte, pero es así. O sea, eso es lo que explica Bhaktivinoda Thakur, porque se basa también. Porque se basa en las escrituras. Ahí eso es lo que directamente. Pero también filosóficamente hablando tiene sentido, ¿no? Es así. Porque finalmente tenemos que comprender que el cuerpo que tenemos es algo temporal. Y va a desaparecer y vamos a tener otro si seguimos en este mundo. Y antes hemos tenido muchos otros. En cada vez que hay un cuerpo, hay hijos y hay padres, porque es el mundo material, es así. Normalmente hay, a veces no hay, que hay seres humanos o qué sé yo, animales normalmente todos tienen hijos. A veces puede haber uno estéril, no lo sé, no soy biólogo. Pero en los humanos hoy en día sí hay casos que no tienen hijos. Pero no es natural, desde luego, eso es Kali Yuga también. Lo normal es que sí, Pulsa Sriya Mituni Bhavanetan, se juntan y luego está, ¿no?, el hogar, los hijos, toda la cadena que viene después. Lo más natural es como personas con un cuerpo normal y sano van a tener un producto con la unión, que no hay, es típico de Kali Yuga. Entonces, esa situación de tener hijos se ha tenido miles y miles y miles de veces. No es la primera vez. Eso hay que entender. Si uno no lo entiende, pues es un problema. ¿Mm? O sea, no es la filosofía que es la única vida. Y ahora tenemos la única familia. Y cuando vamos al cielo, nos vamos a reunir todos de nuevo. Eso es maya.
Esa es la predicación.
No, pero es ignorancia. Es ignorancia simplemente. Es de ignorancia, no es la única vida. Por eso no existe. Pues si uno tiene, sí, vale, ok, vas a tener ese deseo y quizás Krishna te lo complace. Vas a volver como semidiosa o semidios, ahí en un planeta celestial, y tus hijos, por buen karma, buena fortuna, entre comillas, nacen ahí otra vez como hijos, o viceversa, ellos son tus padres y tú naces como hija, pero sigue la relación. Pero a lo mejor todo el mundo lo ha olvidado. Eso también es típico. Aquí hay un caso especial. Esos dos recuerdan el pasado, pero no nos pasa necesariamente a todos. Entonces tú tienes ese apego y de repente sí, sigues teniendo relación con la misma jiva, pero todo el mundo se ha olvidado del pasado y ni siquiera se da cuenta. ¿Cuál es el punto? Digo, no, uno ahora está en un planeta celestial, disfrutando, apegado y enredado de nuevo, porque es un devoto de mezcla. No, queremos volvernos devotos puros.
Yo estoy convertido, tiene que ser, ahora cada vez que voy a ver mi hija y su novia, yo estoy dando cuenta, es que esta asociación, ellos no realmente quieren nada de conciencia de Cristo.
Entonces uno cumple,
entonces,
tú cumples.
Entonces lo menos asociación es, con mi hija,
claro.
Para mí es mejor para mi propio concepto de Krishna. Y eso es lo que pienso yo ahora. Yo pensaba en el principio, venía aquí a este templo unas dos veces, pero ahora ya está muy metido en el mundo exterior, allí con sus propios hijos, con su trabajo y todo esto, y realmente no hay interés. Entonces, si la próxima vez voy ahí, voy a estar el mínimo tiempo posible. Porque luego ya, estaba dando cuenta la última vez que estaba ahí, cuando pasa una semana, luego poco a poco se va entrando en el rollo de ellos.
Sí.
Eso es el problema.
El rollo de ellos.
Sí, por eso,
poco
cuando,
se va entrando
cuando
en el rollo
ves
de ellos.
Eso no es bueno. Tú tienes que conseguir que entren en el rollo tuyo.
Pero...
Si no, hay que cumplir con lo justo y se acabó.
Eso es lo que estás haciendo.
Claro, y tú intentas simultáneamente beneficiarles.
Claro.
Trae algo de pasaran, que normalmente si uno no es muy demoníaco no lo va a rechazar. ¿Eh? Algún dulce, algo atractivo, que es fácil de comer.
Eso sí.
¿Eh? Un crocantis o qué sé yo, un burfi, un sandesh, alguna cosa que... Mira, ay, qué bueno, y se beneficia. No van a querer un libro, o no van a leer, no quieren escucharte, no quieren cantar. ¿Qué se va a hacer? Pasarán, difícilmente alguien rechaza. Cuando ya es ese nivel, que ya no quiero saber nada de lo que tú me traes. Cuando uno prácticamente lo lleva al mínimo. Si no te dice nada, prácticamente no vayas. Si ya después de un año, dos años, papá, puedes venir alguna vez, pero también intentarás de nuevo. Mira, yo voy, pero tienes que aceptar algo que te traigo. Ah, no, eso no quiero, pero no voy. ¿Para qué? Voy. O ven tú. Ah, no, eso no quiero. No quiero. Rondara, yo estoy aquí, ya sabe dónde estoy.
Eso sí es verdad.
Claro.
Eso porque da muchas veces los devotos van a ver los familiares y en muchos casos los familiares no vienen a ver los devotos.
Puede ser, depende de las circunstancias, pero estoy explicando al principio, uno tiene que ver cómo está la persona, ¿no? A qué está dispuesta o no dispuesta. Si son muy negativos, muy demoníacos, uno deja la relación al absolutamente mínimo. Si uno ve que no puede beneficiar con su propio sangha, uno va a evitar el sangha. ¿Claro? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y hay que entenderlo con filosofía, porque si no, esos apegos nos cubren y entramos en ignorancia. Y el beneficio.
En todas las relaciones, no solo en las.
Sí, por supuesto. Cualquier sangha es sangha, relación, somos seres sociales y hay que ver qué tipo de relación. Normalmente la mayoría de las relaciones son superficiales. Uno no entra con el corazón con el vecino. Si ya uno entra en el corazón con un vecino, eso no es bueno. Que estar ahí horas y horas charlando y contando lo íntimo y escuchando lo íntimo, eso es asat sangha, eso te contamina. No tiene ningún beneficio. Eso hay que evitarlo. Pero con los familiares es más difícil.
Cariñito y cariño.
Por eso, pero con filosofía es necesario. Es necesario. Sálvate a ti misma, sálvate a ti misma. Mejor uno vaya al infierno que dos.
Por curiosidad, más o menos, ¿cuántos años iban a vivir los semidioses que fueron convertidos en
pues 60 meses por 100.
¿Cuánto iban a vivir? No, como árboles sí. ¿Pero cuántos años vivían ellos? ¿Cuál más o menos? Por curiosidad, por favor.
Pero eso, 500 años, ¿no? 500, había de...
500 años
de nuestros. 6.000 meses.
La vida de los semidioses.
Ah, eso depende, sí, no. Es mucho más larga. Miles y miles de años, cientos de miles, millones de años.
Si calculamos...
Brahma vive, eso no puedes ni expresar el número, porque son Sahasra Yuga Paryantam, son 12 horas. Sahasra Yuga son 4, más o menos, 4.300 millones de años.
Entonces 100 años era una propiedad de castigo para estos semidioses, pues.
Es un castigo bendición.
Y cortito ha sido.
Por eso.
No son, no para son... nosotros 500 años es grandísimo, pero para ellos ha sido un ratito, toma una bofetadita.
Pues eso, nada uno y muy misericordioso. Ok, vamos a terminar aquí. Seguiremos. La Prabhupada ki jai, Radhara Shrimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna, muchas gracias por participar, los que están online, que haya un día lleno de conciencia de Krishna.